Buenos días y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy en nuestra primera presentación del primer trimestre del 19. Pero antes de pasar a la presentación, por favor, vean nuestra anotación legal en la página número 2. Y con ello, ahora le voy a dar la palabra a nuestro consejero delegado, Marcus Tacke. Marcus. Gracias, Cristina. Buenos días, señoras y señores. Muchísimas gracias por incorporarse a esta presentación de Siemens Gamesa, correspondientes al primer trimestre del año fiscal 2019. Nuestros resultados han sido sólidos y me enorgullece compartirlos con ustedes. Y también tengo el placer de estar junto a nuestro nuevo director financiero, David Mesonero. David presentará un análisis completo de nuestros resultados financieros en unos pocos minutos. Pero primero, permítanme que les presente un pequeño repaso de dónde nos encontramos. Siemens Gamesa ha superado con éxito el reto del periodo post-fusión y ahora podemos empezar a pensar en proporcionar resultados a nuestros accionistas. Hemos generado resultados financieros sólidos este pasado trimestre y además dimos una serie de pasos importantes para llegar a ser más efectivos a la hora de proporcionar retornos para nuestros inversores y también productos de primer nivel y servicios. Y hemos dado pasos importantes también para garantizar que trabajamos de manera más efectiva y más eficiente con un fuerte enfoque en nuestro negocio. Por ejemplo, en estos últimos meses hemos hecho algunos ajustes en nuestro equipo de alta dirección y hemos nombrado a David Mesonero como director financiero y hemos creado un nuevo cargo que es el COO. Y esto permite al CEO y al CFO centrarse en tareas claves mientras que aumentamos nuestros esfuerzos dentro del programa LEAD 2020. Y ahora hemos pasado con éxito a la segunda fase de nuestro programa. Nuestro plan nos convertirá en el líder de la industria en el año 2020. Pero tenemos objetivos claros y sé que estamos en el buen camino para conseguir estos objetivos. Entonces ahora me gustaría pasar a los elementos más destacados de este trimestre pasado. Vemos que hay perspectivas de fuerte crecimiento para el mercado de la energía eólica en los próximos años, especialmente en offshore, un sector donde seguimos siendo un líder fuerte del mercado y donde esperamos un crecimiento anual compuesto de más de un 20% entre ahora y el 2025. Y esta perspectiva se ve apoyada por el creciente apoyo por las energías renovables y por la energía eólica por parte de los órganos reguladores y decisores políticos de todo el mundo. Pero para capitalizar sobre este crecimiento, hemos lanzado una incorporación nueva a nuestra cartera, una turbina offshore de 10 megavatios. Y sabemos que esta turbina de 10 megavatios es el producto exacto que se necesita para sacar o para aprovecharse de la dinámica del mercado. Y este nuevo diseño tiene una tecnología muy sólida y además es un sistema de muchísima fiabilidad para los desarrollos de proyectos. Pero ahora, mirando más de cerca nuestros resultados financieros para el trimestre, digamos que tenemos una entrada de pedidos de 11.500 millones a lo largo de los últimos 12 meses. Nuestra cartera ahora se sitúa en torno a los 23.000 millones. Ha subido un 8% un año respecto al otro. Y esto representa un 92% de cobertura de ingresos para nuestro año fiscal 2019. Y hemos conseguido crecimiento en nuestras ventas. Y nuestras ventas en el primer trimestre tienen una cifra de 2.262 millones de euros, un 6% más. Y nuestro margen EBIT para el trimestre, pre-PPA y costes I más R, permanece estable a un 6,1%. Y el desempeño de nuestra unidad del onshore ha sido débil, pero este desempeño algo desalentado se ve parcialmente compensado por nuestros buenos resultados en offshore. Nuestra posición neta de caja de 165 millones se vio empujado por un mayor nivel en el capital circulante gracias a las actividades con los aerogeneradores y también hubo un impacto en la reducción de efectos a pagar. Entonces, otro efecto importante fue la estabilización continuada de la SP y fuimos los primeros en que introdujimos un cambio en la política de fijación de precios y ahora vemos que la SP se está desarrollando de una manera más normal tal y como esperábamos antes. Y ahora, David, ahora me gustaría pedirte, por favor, que hagas un repaso en profundidad de nuestros resultados financieros para este trimestre. Muchísimas gracias, Marcus, y muchísimas gracias también a todos los que están escuchándonos, los que están escuchando nuestra primera presentación del año. Bien, esta es mi primera presentación desde que ocupé el cargo de director financiero a comienzos de diciembre. Y bueno, espero poder trabajar con todos ustedes a lo largo de los próximos meses. Pero ahora vamos a pasar a la página número 6, ya que no tenemos tiempo que perder. Tal y como ha dicho Marcus, Siemens Gamesa, desde luego, han conseguido un desempeño muy importante en diferentes periodos, en diferentes trimestres, y hemos acabado con 23.000 millones en cartera de pedido. Esto significa un 8% más. Y un 46% se encuentra en servicios, casi 11.000 millones. Y ha subido un 5%, márgenes mayores y una conversión de caja mayor y una duración mayor de contratos. El 28% o 6.500 millones de euros tiene que ver con el offshore, también es muy atractivo. El declive en la cartera de pedidos es el resultado de una ejecución de proyecto muy fuerte en el trimestre, más de 600 megavatios, con una volatilidad estándar de la entrada de pedidos. Hablaremos sobre esto un poco más adelante en la página número 10. Entonces, digamos que el 75% de nuestra cartera tiene que ver con offshore y servicios, un 26% en onshore, o casi 6.000 millones de euros, es decir, un aumento del 50% año tras año, una recuperación muy fuerte desde que nos fusionamos. El mercado onshore está en progresión. Entonces, los márgenes todavía están sometidos a presión. Y pasando a la página número 7, y gracias a la fuerte actividad comercial, ya hemos cubierto el rango más bajo de nuestras guías, es decir, un 96% de cobertura, un 92% en el punto medio. Y esto es una comparativa versus un 80% del cuarto trimestre al final del año fiscal pasado. Es decir, nos sentimos cómodos con nuestras perspectivas y también con nuestro potencial de crecimiento en el 19, con casi 16.000 millones en cartera de pedidos para ejecutarse más allá del 19. Y pasando ahora a la página número 8, son 11.500 millones de pedidos firmados en los últimos dos meses, 1,2 veces los ingresos del grupo y un aumento del 3%. 2.500 millones de pedidos en órdenes en firme que se han firmado en 2018 con un buen desempeño en onshore. Y ha habido un incremento del 7%, con una cifra de 1.800 millones. No ha habido un cambio en nuestra entrada de pedidos para el año 2019. En offshore tenemos que pensar a largo plazo y las decisiones de inversión llevan más tiempo, con lo cual estamos acostumbrados a ver volatilidad trimestral en nuestra entrada de pedidos y en servicios esperamos recuperar el terreno que se ha perdido. Y pasando a la página número 9, y desde la función hemos dicho que la introducción de las subastas significa que la transición ha convertido un mercado mucho más sostenible y fiable. Y esto tiene unas implicaciones muy importantes, pero a la vez esto también aplica presiones muy importantes sobre la fijación de precios y esto afecta a los márgenes. Entonces, en cuanto a volúmenes, podemos ver algunos de los beneficios de la transición en esta diapositiva. Son 9,1 megavatios que se han firmado en los últimos 12 meses, es decir, un aumento del 37% y 2,4 en el último trimestre, un 7% de aumento interanual. Y después, una entrada a pedidos muy diversificado con pedidos firmados en 27 mercados en los últimos meses. Y cuando vemos los últimos 12 meses, vemos una aportación muy fuerte de Estados Unidos, India, España, Brasil, pero también Noruega y Suecia. Ahora estamos entrando en Rusia, donde hemos firmado casi 300 megavatios con Enel. Y con Enel también hemos firmado en el primer trimestre de este año nuestro primer pedido para la plataforma de 4,5 megavatios en México, Amistad 3 y 4, 270 megavatios en total. Y lo que también es importante es nuestro desempeño en España, donde hemos firmado 1,4 gigavatios en el mercado. Y ahora, específicamente en el caso del primer trimestre del 19, de nuevo India, España, Estados Unidos, México, Marruecos, Brasil y Rusia son los principales contribuyentes. Y de nuevo vemos una entrada de pedidos muy diversificada en el trimestre y nos sentimos muy orgullosos de nuestro desempeño en la India, ya que el mercado de la India se activó en el 18, tenemos 2 gigavatios en órdenes en firme ahí. Así que estamos manteniendo nuestra posición de liderazgo en nuestros mercados tradicionales y estamos trabajando duro por abrir nuevos. Ahora, Si analizamos el segundo pilar de esta transición, el de la fijación de precios, podemos ver tanto en los gráficos de abajo como los de arriba, es que después del declive que hubo después de la introducción de las subastas a finales de 16 y 17, la estabilización de precios ahora está clara. Y si nos fijamos en el gráfico de la izquierda y lo comparamos con el que vimos en el trimestre cuarto, en 2018, en la página 9, donde teníamos un ASP que acababa en 16, 17, 18, podemos ver un 10% de declive, bueno, un 9% interanual. Y ahora, cuando esto lo adelantamos o lo trasladamos 3 meses, podemos ver que este declive ha pasado a menos 8 y menos 5. Es decir, es una mejoría que podría llegar a la banda de menos 2 y menos 3, que definimos como estabilización de precios. Y bueno, podemos ver que hay tendencias al alza, pero esto es importante que no sea caro. Es una mezcla de fijación de precios, de alcance, de mix de productos, de mix de países, etcétera. Y después, la tendencia está en un momento de estabilización. Estamos hablando de menos 3 a menos 5. Pasando a la página número 10, aquí podemos ver un segundo trimestre volátil en lo que se refiere a entrada de pedidos de offshore. Como el último trimestre, hemos firmado algunos componentes, algunos contratos de componentes. Además, el proyecto Seamade en Bélgica, bueno, va a entrar en nuestra cartera de pedidos en el segundo trimestre del 19, 487 megavatios o 58 unidades de nuestra unidad Siemens Gamesa 8.0, 167, Direct Drive, que es la mejor, es el mejor aerogenerador de 2018. Y cuando, bueno, cuando estábamos hablando de la Positive 8, había que ver el mercado offshore a más largo plazo, ya que las decisiones de las inversiones llevan más tiempo. Y podemos ver claras perspectivas de crecimiento y nos sentimos confiados con nuestra posición en cuanto a offshore. Estoy seguro que nos van a preguntar sobre nuestros desarrollos en Taiwán, pero bueno, no hay mucha cosa que decir. Estamos analizando estos desarrollos, pero no hay ninguna información nueva en la actualidad. Lo que es muy importante, tal y como ha explicado Marcus, es que tenemos la nueva plataforma de Siemens Gamesa. Se introdujo en el mercado y se presentó en Londres. Y esto nos mantiene líderes en el segmento offshore con más del 30% de AEP que su predecesor. Pasando a la página número 12, evidentemente no tenemos que repasar todas las cifras. Ha habido un incremento del 6% en ventas. En el primer trimestre del 19, este crecimiento se ha visto empujado por un elevado nivel de ejecución offshore y por un fuerte crecimiento de servicios. El crecimiento del grupo se acelerará en los siguientes trimestres cuando vaya repuntando la actividad offshore, de acuerdo con el programa. Los márgenes EBIT, PPA y costes de I+R se quedan planos, a un 6%. Aquí la fijación de precios sigue siendo el principal elemento en la rentabilidad del grupo. Y vemos que los márgenes brutos han estado estables y este es el resultado del beneficio del ejercicio de transformación que nos ha permitido compensar en parte las presiones sobre precios. En cuanto a rentabilidad, tenemos que decir que la debilidad de desempeño de onshore se vio apoyado por la fuerza del offshore, como ha dicho el CEO. Y después la posición neta de caja de 175 millones que se ha visto empujado por el incremento en el capital circulante por encima de los niveles pico de actividad que esperamos para este año. Pero también ha habido una reducción en los efectos a pagar. Y vamos a discutir esto en más detalle más adelante. Pasando a la diapositiva 13, podemos ver cuál ha sido el crecimiento de ventas en cuanto a offshore y servicios. Hay varias cosas que deberíamos recalcar. En primer lugar, este desempeño se ve empujado por el plan y por el programa de ejecución. Y en segundo lugar, tenemos el offshore. Y bueno, vemos que está en parte en línea con el plan establecido para el año, pero también hay unos buenos resultados. Entonces, por favor, no hay que extrapolar este crecimiento hacia los siguientes trimestres. Esperamos que haya crecimiento en offshore en 19. Será bueno, pero no será 25%. El tercero es servicios. También un crecimiento muy bueno, impactado por las ventas de soluciones de valor añadido. Bueno, digamos que estos son más volátiles que los ingresos que vienen de contratos de mantenimiento. Y en el primer trimestre tuvimos un gran impacto por parte de estas soluciones, ya que hemos tenido operaciones en Estados Unidos. Entonces, si excluimos el impacto de estos servicios de valor añadido, podemos decir que los contratos de mantenimiento han producido un aumento del 10%. No hay que extrapolar este trimestre al resto del año. en la página 14 y ahora más sobre los drivers y los volúmenes de onshore. Bueno, aquí no hay ninguna preocupación y tenemos ya las actividades ya planificadas. Y también el primer trimestre del año pasado fue especial. Hubo unas ventas importantes en India, también el proyecto de Gujarat que se reactivó a finales del año. Pero cuando vemos las ventas en la India, el 41% fueron en el primer trimestre, lo cual no es normal. Estados Unidos y España son los principales contribuyentes con el volumen, con un 27 y un 20% respectivamente. India y México tenían el declive más pequeño, pero los dos se vieron impulsados por la ejecución. Pero lo que es muy importante para los que luego calculen en la parte del onshore, veremos que esto prácticamente se queda plano año tras año. Y tal y como hemos dicho, hay que tener en consideración los diferentes niveles de actividad de instalación. Pasando a la página 15, los márgenes EBIT planos, pre-PPA y los costes de I+R. Este año esperamos ver una tendencia parecida a la que vimos el año pasado, con un primer semestre más débil y con un segundo semestre mucho más fuerte. Es muy importante recordar, cuando uno hace la predicción del 19, que lo que vemos en la diapositiva como márgenes del segundo trimestre, en el 18 tuvieron algún impacto, que no esperamos que se repita. Y en cuanto a aerogeneradores y también en cuanto a servicios. Y por divisiones, ha habido un fuerte desempeño por servicios y también han funcionado bien las turbinas. Y como veremos en la siguiente página, la fijación de precios sigue siendo el principal elemento para la rentabilidad. Y esto es lo que estamos viendo aquí en las divisiones de turbinas. Hemos reducido el impacto positivo de los elevados niveles de actividad en onshore. Pasando a la página 16, la evolución del EBIT del grupo, está claro que la fijación de precios es el elemento más importante. Entonces, el programa de transformación, en el programa LEAD 2020, nos ayuda a compensar la mayor parte de ello, pero no todo. Pero cuando nos movemos hacia la segunda mitad, bueno, estos beneficios deberían continuar. Y esto es lo que nos da confianza en el segundo semestre del 19, especialmente de cara a 2020. Y más allá de la fijación de precios y del programa de transformación, habrá un impacto mayor en offshore y en servicios, que se ve compensado por menos actividades en onshore. Y pasando a la página 17, hablando del balance, la posición neta de caja de 165 millones de euros, que ha bajado a 450 millones en el trimestre, que se ha visto empujado por un incremento en el capital circulante que ha sido necesario para adaptarse al resto de los picos de millones de euros. Al final del primer trimestre del 19 ha subido 515 millones desde finales del año pasado y 130 millones año tras año. Y con unos picos, bueno, esperamos más de un 15% de crecimiento y habrá más actividades en el segundo semestre. El capital circulante se ve impactado por las cuentas a cobrar y acreedores comerciales. Seguimos trabajando aquí y esperamos conseguir importantes mejoras en el cuarto trimestre. Evidentemente, el COO nos ayudará a todos en esta tarea. Pasando ahora a la página 19, es muy importante para nosotros tener un riguroso control del gasto planificado, lo que llamamos el CAPEX inteligente. Bueno, la reducción depende de tener más productos y mejor hechos que requieren de inversiones, claro. En el año fiscal 18, la caja total representó 280 millones de euros, de los cuales 150 se gastaron a través de PIL y otros 130 se capitalizaron. Todo es la EBITDA menos capitalización, que es lo que decíamos cuando hicimos la fusión, 50-50. En el primer trimestre del 19, el gasto total sumó 66 millones de euros, de los cuales 31 se capitalizaron. Además, y como complemento a estas inversiones, tenemos que invertir también en nuevos productos, en capacidades y en nuevos mercados que exigen contenido local. Y es muy importante que las decisiones de inversión se tengan en cuenta. Y es importante formar alianzas en la cadena de suministros con lo que definimos como rentabilidad de productos, que es lo que estamos haciendo en Rusia y Taiwán. Y también es importante invertir donde los costes de fabricación son más bajos. Y por último, en la página 20, aquí podemos ver cuál es la evolución de la posición de caja neta en el trimestre. Queremos generar caja, esa es nuestra prioridad. Y lo que vemos aquí es la posición impactada por los requisitos de inversión en capital circulante, con una mayor concentración de ejecución de proyectos en el segundo semestre, pagos de impuestos y después 29 millones de euros en provisiones. Y tal y como digo en la diapositiva 18, esto es lo que vamos a ver para finales de año. Y estamos totalmente comprometidos, queremos generar un flujo de caja positivo cada año de acuerdo con nuestro plan estratégico. Y con esto ahora le voy a pasar la palabra a nuestro consejero delegado, a Marc Hustake. Muchas gracias, David. Me gustaría hacer una serie de comentarios a modo de resumen y echar un vistazo también a qué pensamos va a suceder en el futuro, cuáles son las perspectivas. En primer lugar, quisiera volver a la turbina SG 10.0193, nuestra nueva turbina de 10 megavatios que he comentado antes. Hace unas pocas semanas presentamos esta importante incorporación. Es un producto excepcional que se ha diseñado para todas las condiciones de viento. Ofrece un elevado rendimiento energético, es muy fiable y esto demuestra que nuestra tecnología Direct Drive es perfecta. Esta máquina SG 10.0193 genera un 30% más de AEP que su predecesor. Hemos trabajado duro para desarrollar y ajustar nuestra plataforma. Dentro de 3 años y cuando empiece la producción en serie de este nuevo producto en 2022, tendremos más de 1.000 turbinas de esta plataforma en el agua. Y sabemos que esta nueva turbina de 10 megavatios mejorará nuestra posición y seremos líderes del mercado en offshore. De cara al futuro, pensamos que el fuerte crecimiento en el mercado eólico va a seguir en todo el mundo. China seguirá siendo un mercado fuerte, pero aun a pesar de China, veremos que el crecimiento crecerá aproximadamente un 5% anual entre ahora y 2025, tanto en onshore como offshore. Y también esperamos un fuerte crecimiento en los mercados emergentes, aproximadamente un 11% anual entre ahora y 2025. Y en offshore, una industria muy especializada, donde seguimos siendo líderes, esperamos un crecimiento fuerte. Y, bueno, medido en instalaciones de mercado, pensamos que el crecimiento estará muy por encima del 20% al año entre ahora y 2025. Este crecimiento se verá empujado por nuevos mercados offshore, incluido Taiwán, y especialmente prometedores Estados Unidos. Pero no solamente queremos formar parte de este crecimiento, pero queremos empujarlo y lo queremos conducir. Pero ahora quería hablar de nuestras guías del año fiscal 2019 que confirmamos. Teniendo en cuenta el timing de la ejecución de proyectos en onshore, pero también en offshore, nuestros resultados de este trimestre pasado dan apoyo a nuestras ventas y a las guías de Levy para el año. Y tal y como he dicho antes, nuestra cartera de pedidos nos ha permitido conseguir un 92% de cobertura de ventas, como ha dicho David. Y las sinergias adicionales de un 1,2% de ventas para finales del 2019 se han incluido en nuestras expectativas de márgenes. El impacto de la amortización PPA del valor intangible se estima en 250 millones. Y el impacto de la integración y de los costes de reestructuración se estima que es 130 millones de euros. Bien, entonces, para resumir lo más destacado del último trimestre, vemos fuertes perspectivas de crecimiento en el mercado eólico global, especialmente en offshore, y hemos dado pasos muy valientes para formar parte de ello y para liderar este crecimiento. Un ejemplo, hemos lanzado nuestra turbina de 10 megavatios, un producto que está perfectamente adaptado a las necesidades del mercado de hoy. Nuestros resultados financieros han sido sólidos en este trimestre pasado y la actividad comercial fuerte da apoyo al crecimiento al año fiscal y más allá. Y hemos visto mucho crecimiento en nuestra cartera de pedidos y en nuestras ventas. Y el timing de ejecución también se debe tener en cuenta cuando se comparan nuestros resultados con nuestras guías. Con lo cual, por último, yo sé que nuestra actividad comercial sólida de este trimestre pasado da apoyo al crecimiento en el año fiscal 2019 y más allá. Y ese es nuestro objetivo, crecimiento. Queremos ser el líder de la industria y esto solamente lo podemos hacer si seguimos creciendo. Es decir, tenemos que seguir llegando hasta nuevos mercados como hicimos el año pasado con Taiwán, Rusia y Turquía. Y esto exige que sigamos demostrando nuestro liderazgo tecnológico y como hemos hecho una vez más con nuestra plataforma offshore de 10 megavatios. Y tenemos que seguir trabajando bien en cada una de nuestras 3 unidades de negocio, onshore, offshore y servicios. Y también tenemos que centrar nuestro poder de innovación en campos relacionados o afines, incluyendo tecnologías como, por ejemplo, almacenamiento y proyectos híbridos. Nuestra compañía Siemens Gamesa está en una excelente posición para proporcionar resultados de este tipo. Espero poder compartir más noticias favorables con ustedes en los próximos meses. Muchísimas gracias por su atención y ahora pasamos a las preguntas. Cristina, por favor, te devuelvo la palabra. Muchas gracias, Marcus. Muchas gracias, David. Y ahora podemos empezar con las preguntas, si lo desean.
Yes, hi, good morning. It's Akash from...
Hola, buenos días. Soy Akash de JP Morgan. La primera es sobre la entrada de pedidos y especialmente en el mercado de Estados Unidos. Y bueno, si veo estos detalles, parece ser que tienen menos de 300 megavatios de pedidos en Estados Unidos. Entonces, igual pudierais decir qué es lo que está pasando ahí y, bueno, qué pasa con la competencia también y los pedidos que reciben y cuántos de estos pedidos tienen que ver con componentes. Y la segunda pregunta tiene que ver con márgenes. Y dicen que esperan unos resultados este año. Entonces, por favor, ¿me pueden decir qué es lo que esperamos para el segundo trimestre? ¿Pueden adelantar cifras?
Thanks, Akash.
Muchas gracias, Akash. Gracias por la pregunta. Bueno, en primer lugar, quisiera hacer un comentario sobre la pregunta que tiene que ver con la entrada de pedidos en Estados Unidos. Y si, bueno, hemos firmado 2,1 gigavatios en Estados Unidos hace poco tiempo, entonces, de cara al futuro, tenemos una buena cartera de pedidos en Estados Unidos y también vemos de cara al futuro para los siguientes trimestres que habrá entrada de pedidos procedentes de Estados Unidos. Un trimestre no influye sobre nuestra posición global en el mercado norteamericano. En lo que se refiere con el 60% del PTC, bueno, parece ser que hay un debate dentro del mercado ahora mismo respecto a si los costes de financiación de este 60% de PTC si merecen la pena o si estos proyectos que se deben desarrollar sin PTC. Entonces tenemos que ver cómo se está desarrollando todo esto. Y yo veo que el mercado tampoco se interesa tanto en un 60% de PTCs y tenemos que ver qué es lo que tienen que decir otros, pero parece ser que el mercado va a seguir a un nivel razonable de cara al 2020. En cuanto a expectativas sobre márgenes, tenemos, bueno, está claro. Que tenemos un segundo semestre, como tuvimos el año pasado, y esto nos hace sentir confiados de que en cuanto a que las guías están muy bien situadas y son muy sólidas. Gracias, Marcus. Podemos ahora pasar a la segunda pregunta, por favor. Muchísimas gracias. Esto es, bueno, si quieren hacer una pregunta, pulsen 1 en su teclado. La siguiente pregunta viene de Supramami de UPS Londres. Por favor, adelante con su pregunta. Hola, muchísimas gracias por brindarme la oportunidad de hacer una pregunta. Dos preguntas muy rápidas. Uno que tiene que ver sobre la fijación de precios. Cuando dicen que, bueno, estamos viendo presiones sobre precios de 3,5 y estamos hablando de una cifra media de un 5%, cuando antes era el 8%. Entonces, si la media está en 5%, piensan que ahora la fijación de precios se está acercando más bien al rango inferior en vez de al rango superior. Gracias por la pregunta. Me gustaría decir lo que ha explicado David Mesonero en la página 9. Siempre hemos dicho que hay un cambio en el mercado. Estamos pasando por ese cambio ahora. Entonces está ahora llegando una meseta. Y el impacto de todo esto y es que la cartera de ese periodo todavía queda por ejecutarse. Entonces, si analizáramos el ASP de cara al futuro, en el primer trimestre de 18 hasta el 19, más o menos vemos un desarrollo plano del ASP, lo cual nos da una base muy sólida para seguir avanzando. Y esto lo que crea es la cartera para que se pueda ejecutar en el segundo semestre de este año y parte de ello también el año fiscal 20. Pero uno necesita diferenciar el ASP del desarrollo de precios en el mercado. Y ahí también, bueno, siempre hemos comunicado una cifra del 3 al 5% y con estos últimos desarrollos nos vemos más bien en el rango inferior de este rango, es decir, algo por debajo del 3% en el primer trimestre en comparación con lo que hemos visto antes. Entonces aquí tenemos una normalización del mercado. Y la segunda pregunta sobre Estados Unidos. ¿Cómo les parece que va a desarrollar se va a desarrollar el mercado en respecto cuando se haga el 100% de los proyectos FTC? Y la segunda pregunta que tiene que ver con esto, si un proyecto se pudiera elegir para el 100% del FTC y no cumple con la fecha tope, ¿esto sería elegible? ¿Se podría también aceptar o incluir en el 60%? Bueno, vemos que el año 19 y el año 20 van a ser los años pico para las instalaciones y a partir de eso, y con el 80% del PTC, el mercado bajará. Y más allá del 22 vemos unos niveles de mercado entre 3,5 a 4 gigavatios anualmente, pero ya veremos si esto se basa en un 60% de PTC u otro tipo de desarrollos. Pero bueno, yo creo que sí que vamos a ver estos niveles en torno a ese orden de magnitud después del ciclo de PTC y habrá crecimiento a posteriori. En lo que se refiere al PTC, a los proyectos PTC, no necesitan. La fecha tope de estos proyectos no tienen que cumplir ese criterio en cuanto a instalaciones. Entonces, está claro que los proyectos se tienen que construir dentro de un marco temporal. Gracias, muchísimas gracias.
Thank you.
La siguiente pregunta viene de Sean McClung, de USBC de Londres.
Hi, good morning.
Hola, buenos días. Tengo un par de preguntas. Y esto tiene que ver con servicios. Bueno, tengo entendido que espera que haya un repunte en el segundo semestre, pero si viera en la entrada de pedidos en 2018, ha bajado. ¿Podría hablar un poco más, por favor, sobre este tema? Bueno, ¿fue un momento excepcional en 2018 o esto es lo que cabría esperar en cuanto a servicios? ¿Y qué es lo que lo empuja? En segundo lugar, en lo que tiene que ver con el rango de las guías, de los márgenes, han publicado un documento, creo que, bueno, fue esta mañana, que hablaban entre un 7 o un 8% de rango de margen. Entonces, dado el arranque lento del año, ¿cómo pueden decirnos, cómo nos pueden asegurar que esos márgenes o ese rango de márgenes se va a cumplir en el año 19? Gracias. Bueno, en primer lugar me gustaría hacer un comentario que tiene que ver con el crecimiento de servicios y la entrada de pedidos y después le daré la palabra a David para que nos comente lo de las guías. Bueno, tenemos que saber que en la comparativa entre trimestre el año pasado en servicios tuvimos una entrada significativa del onshore, fue cuando se registró el proyecto Honshi y después si vemos la cartera en cuanto a servicios está estable. Aún a pesar de que los servicios han crecido en cuanto a ingresos son un 10% aproximadamente. Entonces, lo que sí que vemos es que nuestro servicio sí que mantiene una cartera estable y que está creciendo bien y esto nos da confianza de cara al futuro. Y también en lo que se refiere a la entrada de pedidos, veo que hay oportunidades muy significativas en el segundo semestre para la entrada de pedidos. Así que estos argumentos son un fuerte desempeño con el proyecto Honshi y después una cartera estable, un crecimiento en servicios en cuanto a ingresos y estoy seguro de que seguiremos con crecimiento como hemos pasado en el pasado, valga la redundancia, en servicios. Y ahora, David, sobre las guías, por favor. Gracias, Marcus. Bueno, tal y como he dicho, las guías están totalmente confirmadas. No vamos a cambiar ni una sola cifra. Y lo que ha pasado esta mañana es un error humano y ha sido un documento que hemos enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Eso es todo. Gracias. La siguiente pregunta viene de Michael Ray, de Redfern en Londres. Por favor, adelante, Michael. Hola, buenos días. Gracias por aceptar mi pregunta. En primer lugar, sobre el tema del ASP y onshore, esto que es la cera, creo que era 0,76 o 0,75 que se vio afectado por las construcciones y algunos otros factores, pero me preguntaba sobre cuál es la cifra subyacente. ¿Y nos podría dar una idea del objetivo de penetración de la nueva turbina de 10 megavatios? Creo que se va a empezar a instalar en el 22. Pero, ¿qué tipo de, o cuántos pedidos esperan que puedan recibir en pedidos de offshore? Bueno, en primer lugar, quería hacer un comentario sobre el ASP subyacente. Sí, tiene razón, el ASP siempre está influido, bueno, tal y como he explicado, por el cambio de visa y por las diferencias en cuanto a rango, alcance y también por regiones, así que es algo que hay que analizar para ver cuál es la tendencia global y que yo describiría en lo que yo he descrito como estable, digamos. Pero después, si quitáramos estos efectos como diferencias de alcance, proyectos especiales, bueno, seguimos viendo y confirmamos lo que vimos el trimestre pasado. También confirmamos la tendencia subyacente en ASP, que es una tendencia estable y de cara al futuro. En lo que tiene que ver con la turbina offshore, acabamos de lanzar nuestra turbina. Está claro que, bueno, celebramos un foro con los clientes donde hablamos con ellos y la turbina, desde luego, atrae mucho interés por parte del mercado y estoy seguro de que este tipo de tecnología, en base al diseño de la tecnología, pero también basado en nuestra experiencia y nuestra fiabilidad en cuanto a instalaciones, nos da, desde luego, un paquete muy atractivo para nuestros clientes, con lo cual me parece que esto va a ser un muy buen paso próximo para garantizar nuestro liderazgo de mercado en offshore. Gracias. La siguiente pregunta viene de la línea de Alocatra. Por favor, adelante con su pregunta.
Hi, this is Alocatra from SoftGen.
Hola, Alocatra de SoftGen. Muchísimas gracias por aceptar mis preguntas. Bueno, yo quería volver un poco sobre el asunto de las guías y los márgenes. Bueno, está claro que el primer trimestre, digamos que ha sido un poco menos importante de lo que esperábamos. Estamos hablando del 7 al 8% de guías de márgenes. Pero si pensamos en ¿Dónde está el rival más importante? ¿Qué es el tema de la fijación de precios? ¿Esto es lo que realmente debería situarnos dentro de nuestro rango de las guías o hay algún otro factor que va a ser incluso más importante, si cabe, para ustedes? Y después, ¿hasta qué punto piensan que pueden llegar a ese punto intermedio del rango de guías que nos han dado, que es donde ahora mismo se sitúa el consenso? Gracias. Bueno, en primer lugar, me gustaría decir algo sobre las características de este año fiscal que se han explicado. Entonces, ¿qué es lo que lo empuja, especialmente en comparación con el primer trimestre? Esto para nosotros no es una sorpresa, sino que era como estábamos planificando el año y podréis ver, especialmente, bueno, habrá unas ventas mayores en el segundo semestre, en el segundo trimestre, pero especialmente en el segundo semestre habrá volúmenes adicionales y los volúmenes adicionales también van a aumentar la rentabilidad. Y vemos algunos de los proyectos de margen más bajo van a pasar por el pipeline antes, ya no será al final del año, sino que hay un segundo elemento de dar auge a la rentabilidad, así que es la calidad de la cartera que se ha ejecutado y de volúmenes, lo cual es cierto tanto para onshore como para offshore, es decir, tenemos una campaña muy fuerte por llevar a cabo de instalación en el verano. Y también estamos impulsando nuestras medidas de ahorro a través del programa LEED 2020. Entonces, hemos hecho un análisis en profundidad a través de estos elementos y, desde luego, bueno, sentimos confianza de que estos elementos vayan a seguir aumentando los volúmenes de rentabilidad de cara al futuro. Así que nos sentimos bastante cómodos con las guías. En lo que se refiere al midpoint, a ese punto intermedio, y tal y como he señalado anteriormente, me siento cómodo con este midpoint de las guías. Todavía hay algunos aspectos negativos y positivos, ya que cuando ahora hemos completado el primer trimestre, entonces hay que mantener las guías según lo que se ha anunciado antes, que es lo que hemos decidido hacer. Y hay algunos aspectos positivos y algunos negativos también, y vamos a obtener más información sobre estos temas mientras que estemos ejecutando el segundo trimestre. La siguiente pregunta viene de Chi Chong de City, de Londres. Por favor, adelante con su pregunta. Hola, muchísimas gracias por aceptar mis preguntas. Tengo un par de ellas. La primera tiene que ver con la India. Entonces, me pregunto si tienen alguna actualización sobre el mercado indio y alguna actualización también sobre las grandes infraestructuras que hemos visto últimamente. Y mi segunda pregunta tiene que ver con el impacto potencial por parte de Estados Unidos en el acero. Si compráis el acero en Estados Unidos o todos los componentes se montan ahí sin más. Gracias. Gracias, Chi. Bueno, me gustaría dar algún detalle sobre el tema de la India. En líneas generales, la India, desde luego, sí que ha pasado por una situación de mercado muy difícil, tal y como hemos hecho anteriormente, y especialmente en el último trimestre, donde hemos visto una entrada de pedidos muy importantes procedentes de la India en la presentación, y tal y como hemos demostrado antes, India representa una parte importante de los de entrada de pedidos en el primer trimestre. Entonces, son 600 megavatios concretamente, y que vuelven, y como había desaparecido, pero ahora vuelve, y en total, en este trimestre, tenemos una entrada de pedidos de aproximadamente 2 gigavatios en la India. En estos últimos tiempos, y después de la ralentización del mercado. Entonces, digamos que aquí tenemos importantes oportunidades de mercado en la India, y desde luego lo que sí que hemos hecho es mantener nuestra posición de fortaleza en ese país. Y bueno, tal y como he dicho anteriormente, me parece que es un mercado bastante atractivo de cara al futuro, y estamos siguiendo una dirección muy clara en lo que a volúmenes futuros se refiere, y con eso, bueno, yo creo que sigo teniendo una opinión positiva de la India, y confirmamos que con unos 2 gigavatios de entrada de pedidos en estos últimos tiempos. Perdón. Hola, buenos días. Gracias por aceptar mi pregunta. En cuanto a los márgenes de servicio, veo que hablan de un margen de 24 y que estaba impactado por algunos servicios de valor añadido que han visto en este trimestre. ¿Podrían decirnos qué es lo que cabe esperar para los siguientes trimestres y para finales de año también? Y si lo recuerdo bien, decían que era entre un 21 y un 22% de márgenes el último trimestre. Yo no sé si esto sigue siendo válido. Y en segundo lugar, me gustaría también preguntar sobre el tema de costes de cortes. ¿Y qué les parecen estas sinergias adicionales que esperan que surjan en este año y que se puedan reflejar a través de la cuenta de pérdidas y ganancias? Bien, bueno, en primer lugar me gustaría pasar al asunto de los márgenes de servicio. Y tal y como he dicho antes, de cara al futuro, me parece que los servicios es un negocio bien posicionado, y estamos hablando de algo por encima del 20% de cara al futuro. Pero ahora en servicios hemos visto una aportación significativa en servicios de valor añadido que hemos desarrollado y que estamos vendiendo, y también en servicios vemos un impacto también de la ganancia en productividad que hemos conseguido en estos últimos años y que ha tenido un impacto sobre nuestra cartera de pedidos a ejecutar. Entonces, esto es lo que hace es empujar los márgenes ahora hasta niveles por encima de lo que yo consideraría que es un buen nivel en lo que al futuro se refiere. Y después, en cuanto a los siguientes trimestres, yo supongo que todavía habrá algún impacto por estas mejoras. Hemos realizado la ejecución. y en los próximos dos o tres trimestres esperamos que esto también se vaya consolidando. Con lo cual, siento bastante confianza, pero a largo plazo yo veo que los servicios estarán en el rango de 20 o más, tal y como he dicho antes. Y David, tú puedes contestar a la otra pregunta. En lo que se refiere al programa de transformación, y tal y como anunciamos en el Día del Inversor del año pasado, estamos hablando de un programa de 2.000 millones de euros que se centra en medidas recurrentes que van a tener un impacto en la cuenta de resultados. Y el primer año completamos más de 700 millones de impacto positivo en la cuenta de pérdidas y ganancias, así que íbamos muy bien. Y en este primer trimestre también estamos en línea y que este programa de transformación nos ayudará a conseguir las guías que hemos confirmado hoy. Y en este sentido, el año pasado nos vimos impactados por una fijación de precios más bajos que se vio compensado en parte por este programa de transformación. Pero gracias a la estabilización en precios, los beneficios del programa de transformación nos permitirán ir por encima del 7%. Gracias. Y en lo que tiene que ver con la pregunta anterior, en lo que tiene que ver con el acero de Estados Unidos, bueno, confirmamos que estamos comprando torres en el mercado norteamericano. La siguiente pregunta viene de la línea Alocatra, por favor, adelante con su pregunta. Hola. Hola, muchísimas gracias por aceptar mi pregunta. En lo que se refiere al mercado taiwanés, ¿nos podrían dar alguna información sobre lo que está pasando allí y hasta qué punto sienten confianza con esos proyectos que han firmado? Pero creo que también tiene un par de clientes allí y quizás estén en una mejor posición en PPA. Entonces, me gustaría saber qué les parece el mercado taiwanés y hasta qué punto sienten confianza con esos acuerdos que tienen ahí. Gracias. Gracias por la pregunta. Y bueno, tal y como habrá observado, estamos ahora mismo en estrecho contacto con nuestros clientes en Taiwán. Y para reiterar un poco el tema, estamos ejecutando tres proyectos, dos tienen PPAs, uno es el que se está debatiendo ahora y me parece que, bueno, hay importantes intercambios de opiniones entre nuestros clientes y las autoridades en Taiwán, lo cual sigue adelante, aunque no puedo hacer ningún comentario, pero bueno, digamos que estamos haciendo todo lo posible para poder llegar a algún tipo de conclusión. Y bueno, yo estoy muy seguro de que en el mercado taiwanés el gobierno está totalmente comprometido con el desarrollo del mercado offshore con 5,5 gigavatios y hasta llegando hasta el año 2025 como parte del programa de transición hacia las energías limpias al que se ha comprometido el gobierno. Con lo cual, la situación actual presenta volatilidad a corto plazo. Hay conversaciones en marcha ahora mismo con ellos en ese mercado, pero no he tomado nota, no he visto tampoco que hay algo que indique que el gobierno taiwanés no quiera seguir adelante con sus planes globales. Así que siento confianza de que este proyecto se irá aclarando dentro de poco tiempo. La siguiente pregunta viene de la línea Alex García. Por favor, adelante con la pregunta.
Good morning.
Buenos días. Se espera que haya 380 millones en amortización pre-PPA para este año. Y me gustaría saber si pudieran darme algún tipo de guía para 2020. Para comparar estos impactos o para saber si son más bajos. Y la segunda pregunta. Bueno, antes hablábamos sobre la compra del acero en Estados Unidos. Me gustaría saber si esto va a tener algún tipo de impacto debido a esta guerra comercial entre Estados Unidos y China. Gracias. Bueno, en lo que tiene que ver con su primera pregunta, PPA, trimestralmente, no anualmente, informamos sobre el PPA que estamos asumiendo. Y puede ver que la amortización del PPA en el primer trimestre ha sido de 66 millones de euros. Y esto está en línea con los 250 millones que esperamos para todo el año fiscal. Y esto está totalmente en línea con el balance que establecimos cuando llevamos a cabo la fusión. Y le paso la segunda pregunta a Marcus. La segunda pregunta tiene que ver con nuestro patrón de compra en Estados Unidos. Y tal y como se ha dicho en trimestres anteriores, y nosotros en la industria nos vemos impactados por el debate sobre los aranceles. Está claro que lo hemos tenido en consideración en nuestras guías de cara al futuro. Y bueno, todavía queda por ver cómo estos debates van a concluir. Y dependiendo de qué es lo que pase, habrá una oportunidad mayor o menor. Y hemos tenido en consideración todos estos elementos y hemos también comentado el impacto que ha habido en convocatorias anteriores con un 2 o un 4% en líneas generales. Gracias. Creo que era la última pregunta. Marcus, yo no sé si quieres concluir y cerrar la llamada, la presentación. Sí, bueno, evidentemente, muchísimas gracias por participar. Muchísimas gracias por participar en la presentación de resultados del primer trimestre de Siemens Gamesa. Muchísimas gracias por dedicarnos su tiempo, por hacer sus preguntas y espero poder seguir hablando con ustedes. Muchísimas gracias y buenos días.